Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes. Estoy en COPE Radio y quiero deciros que es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio con Ángel Espósito en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Me encanta lo de COPE Radio. Me quedo con la copla. Muchas gracias, Peque. Bueno, no nos preocupemos, ¿eh? Seguro que viene ella y lo arregla. Total, para María Jesús Montero, ya sabemos que lo de las cuentas públicas o los presupuestos son unos millones aquí, otros acá. Chiqui. Titular. Bruselas recorta la previsión del PIB para España un 4,6%, rebaja 1,6 su propio pronóstico respecto al mes de julio. La Comisión ha rebajado otra vez las previsiones de crecimiento para la economía española, que a su juicio y al de todo el mundo, por cierto, estarán muy por debajo de las que mantiene el gobierno. Según los cálculos de Bruselas, la economía española crecerá apenas un 4,6 este año, lo que representa una reducción espectacular desde el 6,2 que preveía en verano. Eso sí, el gobierno mantiene sus datos, que creceremos, dice el gobierno, un 6,5 en 2021 y un 7 en 2022. Tres preguntas que me hago, ingenuo yo, tras este nuevo correctivo. ¿De verdad se creen sus propios cálculos y sus propias mentiras? ¿No hay nadie entre los miles de asesores que diga la verdad, aunque sea de puertas adentro? Y la última, ante la que está cayendo con la energía, los suministros, la logística, la inflación, con los socios. ¿Tenemos a los mejores al frente del barco para gestionar esta tormenta perfecta? Lo dicho, menos mal que está María Jesús Montero, seguro que viene y lo arregla. El lunes, ya voy yo y lo arreglo. Bueno, en estos casos, sinceramente, antes de analizarlo y tertulianear, llevamos al experto, al que se lo sabe. Fernando Fernández es profesor en el IE Business School. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿solo el gobierno cree en sus previsiones? Mira, escucha lo que dijo ayer mismo Pedro Sánchez en el Congreso.
Yo creo que podemos decir que estamos mucho mejor que hace un año y que estas Navidades van a ser las Navidades de la recuperación. Y esto creo que podemos compartirlo todos, este sentimiento, sin distinción de diferencias políticas, señorías.
Recuperación, estaría bueno que no estuviéramos mejor que hace un año, pero no es lo que se pronostica el gobierno. ¿Cómo puede mantenerla y no enmendarla, Fernando?
Bueno, realmente es sorprendente, ¿no? Es sorprendente que el gobierno siga manteniendo unas cifras de crédito para este año. Pensar que estamos hablando ya no solo de la estimación del año que viene, sino lo que ha hecho la Unión Europea, rebajar 2 puntos respecto a la previsión del gobierno el crecimiento de 2021, para el que quedan 2 meses. O sea, que realmente lo
sí, que datos ya tiene. Sí, sí, sí.
Claro, no, o sea, que lo que el gobierno está haciendo es pensar que estos 2 últimos meses, noviembre y diciembre, van a ser los mejores 2 meses de la historia de la economía española, por siempre jamás, ¿no? Es insostenible. Yo realmente, la realidad de esto es que el gobierno se aferra a estas previsiones simplemente porque si no tendría que reconocer que el presupuesto 2022 está mal calculado, que su previsión de ingresos y gastos está equivocada y que el déficit se va a disparar. No tiene mucho sentido. Recordemos además que la revisión de la Unión Europea se hace sin que hubiese salido todavía el avance del dato del PIB de la economía española el tercer trimestre, que fue malo, fue medio punto por debajo de lo que esperábamos. Uh-huh. Por lo tanto, ya no solo la primera parte del año ha sido mala, las 3/4 partes del año, malas en términos relativos, malas, pensemos, respecto al crecimiento esperado, ¿no? Es verdad que estamos recuperando la economía, pero España es la única economía europea que no recuperará el nivel del PIB de antes del COVID hasta el año 2023.
Uh-huh. Curiosamente, el año de las elecciones, no lo olvidemos, ¿eh? La actividad seguirá frenada por la inflación, por la energía y, ojo, el aumento de casos COVID en la Unión Europea. ¿Estamos metidos en un bucle?
Sí, yo creo que el dato más preocupante, aparte de efectivamente el imprevisible comportamiento del COVID, de la pandemia, que en esto quiero ser optimista, creo que la vacunación, y creo que hay que ser optimista, creo que los números de casos no se correlacionan de la misma forma como venía siendo habitual con casos graves o con hospitalizaciones, ¿no? Y España en ese sentido tiene una campaña de vacunación exitosa porque la población española ha sido muy, muy favorable a las vacunas, no porque el gobierno lo haya hecho mejor que en otros países, ¿no? Este es un país que tiene muy pocos enemigos de la vacuna. Pero efectivamente el gran nubarrón es la inflación. O sea, la inflación está disparada, el dato de inflación que hemos visto el último mes está muy por encima de las previsiones. Ya la propia Unión Europea habla de una inflación en 2022, durante todo el año 2022, que va a estar claramente por encima del 2, claramente por encima del objetivo del Banco Central Europeo. Y en España estamos en inflaciones del 5,5, ¿no? Es una cifra claramente preocupante, que implica, obviamente, una pérdida de capacidad adquisitiva de todos los trabajadores sujetos a salarios y todas las rentas, ¿no? Y eso aventura, por lo tanto, un otoño caliente, una negociación salarial y de pensiones bastante difícil, ¿no? Y, por lo tanto, un déficit público mucho más alto de lo esperado.
Bruselas reconoce que el mercado laboral ha resistido razonablemente bien gracias a los ERTE, pero claro, ahora mismo los nuevos ERTE están por negociar, la reforma laboral empantanada, las pensiones, vete tú a saber, como lo explica Escriba, que es imposible entender nada, hay demasiados frentes abiertos.
Sí, sobre todo de frentes innecesariamente abiertos, ¿no? Si los ERTE han funcionado bien, y yo creo que en esto hay un consenso claro, la única razón para no extenderlos, para modificarlos, para querer alterar su normativa, es que esto lo aprobó el Partido Popular. Esa es la única razón que a uno se le ocurre, ¿no? Porque realmente han demostrado su eficacia en un momento tan duro como ha sido el COVID, ¿no? El que recordemos que en la crisis anterior el paro se disparó, y en esta crisis lo que hemos visto es que el nivel de empleo ha permanecido muy estable en relación con la caída del PIB. Cayó el PIB un 10%, un 11%, y apenas hemos tenido dos puntos más de paro, ¿no? Mientras que en la crisis anterior, en el famoso en el 2010-2012, fue al revés. La caída del paro duplicó la caída del PIB, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Pues a los ERTEs. ¿Y por qué se cambian? Pues porque los aprobó el Partido Popular. Encima, además, se cambia porque parece que el proyecto que hay encima de la mesa no satisface a nadie, ni a sindicatos ni a patronal. Y no satisface a nadie porque el gobierno está metido en un bucle insólito de intentar decir una cosa, hacer lo contrario y aprobar una tercera, y al final lo que genera es confusión, ¿no? Nadie sabe a qué atenerse en la reforma de los ERTEs, nadie sabe a qué atenerse en la reforma de la Seguridad Social y nadie sabe a qué atenerse en la reforma laboral. ¿Y qué pasa cuando nadie sabe a qué atenerse? Que nadie invierte. Porque se habla mucho de la caída del consumo, pero quizá el dato más preocupante de la economía española es la caída de la inversión. Y se está produciendo. La no recuperación de la inversión.
Último capítulo. Deuda y déficit. Estamos muy lejos de que se estabilicen, y eso que las reglas fiscales están suspendidas. Pero ya se empieza a oír que esto tiene que cambiar, que habrá que ir pensando en volver a la política monetaria previa al COVID, Fernando.
Y a una política fiscal distinta, ¿no? Yo creo que este es el run-run que uno oye crecientemente en Bruselas, como por otro no podía ser de otra forma con una economía europea que se recupera a tasas del 4,5 y del 5, porque pensemos que la Unión Europea ha revisado a la baja el crecimiento de España, pero al alza el de la media europea, y más al alza el de la eurozona. Por lo tanto, lo razonable es que en un contexto de recuperación económica clara en Europa, insisto, no así tanto en España, pero clara en Europa, donde los niveles de PIB y los niveles de empleo ya están por encima de los anteriores al COVID en muchos países, lo razonable es que las medidas extraordinarias de política monetaria y de política fiscal se revisen y se eliminen, ¿no? Y por lo tanto, lo razonable es que empecemos a pensar en volver a unas reglas fiscales. Es verdad que la discusión está abierta sobre cómo se van a cambiar, pero insisto que creo que será una ingenuidad pensar que las reglas fiscales europeas le van a permitir a España tener un déficit estructural de 5 puntos del PIB y un déficit global en el año 2022 de 8 y 2023 del 6. Yo creo que esto es una ingenuidad, y como hoy ha repetido la AIREF, echándoselo en cara al gobierno, hace falta un plan de consolidación fiscal a medio plazo del que el gobierno no quiere ni oír hablar, porque sería reconocer que hace falta ajustes.
Claro. Pues lo dicho, mal día para la enclave económica para España, sin duda. Fernando Fernández, profesor, gracias como siempre, amigo.
Gracias a ti.
Adiós, chao.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 11 de noviembre en titulares. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Buenas tardes. Escribán diga que Bruselas exija ampliar el periodo de cálculo de las pensiones.
En una entrevista en Radio Nacional, el ministro de Seguridad Social asegura que el documento pactado con Europa no incluye ninguna novedad. Los sindicatos han advertido que no aceptarán medidas que supongan un recorte de las pensiones. Anda, que estos también lo llevan claro.
Más. El Constitucional avala con un voto en contra y un nuevo a favor el nombramiento de sus nuevos magistrados.
También ha recibido el apoyo de la mayoría del Congreso, aunque con el rechazo de varios diputados díscolos. Entre ellos, el socialista O'Donnell Orza, que se ha además desmarcado de la disciplina de voto del PSOE y no ha dado su apoyo al magistrado Enrique Arnaldo propuesto por el PP.
El Gobierno ve margen para negociar con los transportistas y evitar la huelga.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dice que es consciente de las dificultades que están asumiendo los camioneros, como el aumento del precio de los combustibles. De momento, se mantiene la huelga entre el 20 y 22 de diciembre.
Bielorrusia amenaza con cortar el suministro de gas a Europa si Bruselas aplica sanciones.
El presidente Lukashenko se ha referido a la posibilidad de suspender el funcionamiento del gasoducto Yamal Europa, que atraviesa Bielorrusia y transporta gas ruso. La Comisión Europea ya ha avisado de que no se va a dejar intimidar por estas amenazas.
El volcán de La Palma aumenta su actividad y se mantiene la buena calidad del aire.
También se están registrando más terremotos en la isla. Las lanchas de la Armada ya están trasladando por mar a los agricultores hasta los cultivos que se han quedado aislados por la lava.
3 de cada 4 solicitudes para recibir el ingreso mínimo vital han sido denegadas.
Otras 100.000 están pendientes de resolverse. El gobierno solo gastó hasta septiembre la mitad del presupuesto previsto para este ingreso. Solo el 8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza está recibiendo esta ayuda, que, por cierto, se vendió como si fuera, vamos, el maná. Pues mira.
Detenido un depredador sexual en Inca, en Mallorca, tras violar a una mujer a punta de cuchillo.
El agresor, de 24 años, estuvo en prisión por acosar a casi una treintena de mujeres. Se encontraba ingresado en el área de psiquiatría del hospital de Inca. Tras recibir el alta, ha sido arrestado por la Guardia Civil. Y nos queda algo de los deportes, Nick.
Todos pendientes ya del partido entre Grecia y España a las 9:45, partido de clasificación del Mundial de Qatar para 2022. Si ganamos esta noche y el domingo empatamos o ganamos a Suecia en Sevilla, evitaremos la repesca.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La borrasca Blas afecta a Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana con nubes y chubascos que serán más intensos en el norte de Mallorca y en Girona. Temperaturas que se mantienen. Los termómetros marcan mínimas de 8 grados y máximas de 18 grados. Vientos fuertes o con rachas muy fuertes de componente norte en Baleares y Ampurdán y con intervalos de fuerte en gran parte del norte del Mediterráneo.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Este mes prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches. Como el nuevo Dacia Sandero GLP desde 11.200 euros con etiqueta Eco. Ven y descúbrelo. Oferta RC Bank. Consulta condiciones en tu concesionario Dacia. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Hasta donde quieras. Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
Ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Banderas lo ha vuelto a hacer. Hoy se ha presentado en su teatro Soho CaixaBank de Málaga el segundo musical que ha producido el actor. El primero fue A Chorus Line, que comenzó con mucha fuerza tras la inauguración del teatro, hace ahora 2 años, pero claro, vino la pandemia. Ahora el Soho de Banderas resurge con el aforo completo para poner en escena Company, una obra de referencia muy especial del musical norteamericano. Libreto y música de Stephen Sondheim. El jefe de cultura de ABC es Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿por qué es muy especial Company?
Pues para empezar por el autor, es uno de los autores de referencia y es un hombre que además hacía tanto el libreto como la música, entonces es una obra muy personal. Y luego también por las cuestiones de las que habla, es un musical que está hecho en sketches muy breves, con un humor muy, muy claro, muy neoyorquino, pero también con algunas reflexiones un poco agridulces sobre el valor de la convivencia, de los amigos, de las parejas. El protagonista es un hombre que es soltero y que tiene todos los amigos casados, hablan de las novias, de las parejas, en fin, en un momento en el que volvemos, digamos, a esta nueva normalidad que nos van dejando, pues todos echamos en falta esos amigos, ese contacto, lo estamos valorando mucho, y reflexionar sobre ello pues me parece que es pertinente. Y luego es muy bonito también por la escenografía, es unos áticos de Nueva York con las escaleras de incendios, con el cielo que va cambiando, el día, la noche, la lluvia. Es muy, muy bonito. Y es años 70, que también pues es un núcleo temporal muy concreto, en el que además yo creo que han tenido que actualizar algunas cosas, porque claro, el mundo ha cambiado mucho en estos 40 y tantos 50 años.
Es verdad, pero en la cultura, como en la radio, la melancolía siempre funciona. Oye, tú has podido ver uno de los ensayos, la producción debe ser de primer nivel, claro. Mira, vamos a escuchar un poquito.
Sueños, juegos, amistad, confesiones hasta las 6.
Cuéntame, Jesús, ¿cómo es la obra?
Pues la verdad es que es muy impresionante el escenario. Como dices, es una producción de mucho, mucho nivel. Para empezar, tenemos a la orquesta como una parte de la escena. Está situada en 2 torres y desde esas torres tienen que interpretar la partitura, cosa que me imagino que para coordinarse no debe ser lo más fácil. Hay un escenario circular, todo está dando vueltas continuamente, entra una escena, sale otra. Antonio va dando lugar a los sketches, casi siempre ordena con un golpe de los dedos, separa la acción, sigue la acción, cambia la música. Y luego hay una cosa que también no se puede obviar, y es el elenco. Es un musical, A Chorus Line era una gran producción, sin duda ninguna, pero es que en este musical yo creo que es como si hubiera echado el resto, porque están, y me lo dicen toda la gente que entiende, todas las grandes voces del musical español. O sea, es un elenco de ases, totalmente, con lo cual da la impresión de que está echando el resto para la vuelta de la pandemia, ¿no?
Qué bueno. Oye, el artista, ¿cómo está? Antonio, imagino que liadísimo, pero...
Imagínate, en los previos del estreno me decía, estoy en el embudo del estreno, estuve el otro día hablando con él. Y fíjate, la impresión que me da es que hay una parte de Antonio Banderas que no conocemos bien o que no valoramos bien. Tenemos la imagen, lógicamente, de él, ese artista de un éxito internacional indiscutible, sobre todo en el cine, también en el teatro. Pero yo creo que está por descubrir que Antonio Banderas es ahora un director de teatro, que este es su sueño, que está a muerte con él, y un director de teatro que está pendiente... Mira, me contaron una anécdota justo antes de abrir el teatro, se dio cuenta que desde algunas butacas no se veía la escena completa. Faltaba menos de un mes para la inauguración, y decidió subir un metro el anfiteatro para que todo el mundo pudiera verlo. La gente se llevaba las manos a la cabeza, no llegamos a tiempo, ¿no? Y está en eso, y está en el maquillaje, y está en todos y cada uno de los detalles. Es una energía impresionante, pero realmente se le ve completamente concentrado en esto. Y luego hay una cosa que hay que estar allí sentado y escucharle cómo canta, qué voz tiene en directo. Es impresionante. Está rodeado, como decíamos, de los mejores, y caramba, él es el mejor de los mejores. Es una cosa.
Oye, hablando de los mejores, está su hija como asistente de dirección musical.
Sí, sí, ahí la tiene, allí la tiene. La verdad es que, mira, el ambiente que tiene allí. Yo tuve la posibilidad de pasearme un poco en el ensayo, en uno de los descansos que hicieron, y es un ambiente de un talento, una concentración de talento el que hay ahí, un ambiente de optimismo, de alegría. Caramba, de verdad, ¿eh? Se pone uno las pilas y dices, pero ¿cómo bueno. es posible que una sola persona haya puesto en marcha todo esto, ¿no? Es impresionante.
Uh-huh. Qué bien. Pues habrá que ir a Málaga. Otro motivo más. Gracias, Jesús García Calero. Gracias, amigo.
Muchas
Adiós.
Gracias a vosotros.
Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, Necane.
En una entrevista en Radio Nacional ha negado que la ampliación en el periodo del cálculo de las pensiones vaya a suponer una rebaja para los futuros pensionistas.
No, rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir las pensiones en ningún caso. Está pensado para hacer el sistema más equitativo, para mejorar la situación de personas que tienen esta situación que estoy diciendo, que sus últimos años no son los mejores.
Yo lo que no entiendo es por qué nos regañan. A lo mejor es porque no se les cree, pero porque regañan. En fin, hoy hemos escuchado el testimonio de la presunta víctima de una violación en Barcelona.
Ocurrió esa violación en 2018 cuando la chica salía de una discoteca. En ese momento tres hombres la acorralaron y presuntamente la violaron.
No me di cuenta y me cogieron del pelo y me arrastraron. Me abrieron el maletero y me metieron dentro y me cogieron, me tiraron al suelo, me intentaron bajar las medias, me levantaron el vestido.
Alberto es un agricultor de La Palma que hoy ha podido llegar a su plantación gracias a la ayuda, al traslado de la Armada.
Les han trasladado en lanchas hasta sus cultivos, donde han podido saber en qué situación están, lo ha contado en la tarde.
Ha sido muy positivo. Al final creemos que esta medida va a ayudar mucho a los agricultores y ha sido una medida bien recibida por la mayoría. Al final, obviamente, ante situaciones complejas se tienen que tomar soluciones que en otro momento no se tomarían, porque obviamente desplegar a la Armada para transportar a los agricultores no es algo que se haga en situaciones normales. Hasta que no se pare el volcán y no se puedan restablecer las comunicaciones, es la mejor medida que hay sobre la mesa.
Ya podemos disfrutar del nuevo anuncio del sorteo de Lotería de Navidad.
Como cada año nos hace ilusionarnos, soñar con qué haríamos si nos tocase ya no el gordo, un pellizco. Lo importante es compartir.
Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad!
¡Qué bonito! ¿Pero quién lo envía?
No lo pone, no lo sé.
¿Y si hacemos nosotros lo mismo? Yo sé perfectamente a quién le regalaría uno.
Y el sonido musical, Fito y los Fitipaldis.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Hoy ha anunciado las fechas de los 22 conciertos que va a dar el próximo año en España. Va a empezar el día 12 de marzo en Santander y terminará a finales de junio en Palma de Mallorca. Las entradas salen a la venta mañana.
Buscando lo que fuimos, ¿qué será de ti?
Gracias, Necane.
Adiós.
Yo me fui, no sé hacia dónde. Solo sé que me perdí. Yo me fui, no sé hacia dónde. Y yo solo me perdí. Hay un niño que se esconde siempre detrás de mí.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Empezó siendo un encargo de la Superiora General de las Hermanas de la Consolación, pero cuando se puso a escribir el libro biográfico de Santa María Rosa Molas, se dio cuenta de que suponía mucho más. Hoy, la profesora, escritora y superamiga Carmen Guaita publica este libro sobre la fundadora de la Congregación de la Virgen de la Consolación.
Me he enfrentado a una mujer que es como un titán que vivió en un siglo muy desconocido para nosotros, pero a la vez muy parecido, muy similar al nuestro, que es el siglo XIX. Ella enfrenta pandemias, enfrenta una tremenda crisis política. Es una mujer adelantada a su tiempo, con unas cualidades humanas también extraordinarias.
Santa María Rosa Molas nació en 1815 en Reus, Tarragona, hace dos siglos, Con la guerra de la independencia recién terminada, murió en 1876. Solo tenía 16 años cuando quiso consagrarse, pero en su familia no entendían muy bien la vocación. Tuvo que esperar 10 años más hasta que un día se fue de casa y entró en el hospital de Reus como religiosa. También como sanitaria. Escribiendo sobre ella, Carmen, nuestra profe, se ha dado cuenta de que la vida de un santo no es nada sencilla.
Y es muy maravilloso, de alguna manera, ver a esta mujer, verla vivir, pero a la vez ver que no es fácil ser santo, que es una tarea diaria, que es una motivación. Es como un motor para la vida. Poner todas las cualidades que tienes y también los defectos que intentas limar al servicio de esa motivación.
Todos los derechos de autor que genere el libro serán donados a la organización del Wende, que colabora con esta congregación. Cree que ayudar a la congregación, la misma que fundó Santa María Rosa, es una manera perfecta de prolongar su misión.
El Wende es la ONG a través de la cual los que vivimos cerca de las Hermanas de la Consolación intentamos sostener sus proyectos. Ellas son las que están en África, en Asia, en Latinoamérica, en primera línea, contrayendo la malaria. Y entonces, el Wende es la manera que tenemos los que llevamos una vida confortable y cómoda de aproximarnos a la realidad de las dos terceras partes de la humanidad.
Este libro narra la vida de una mujer valiente y generosa que quiso estar siempre con los enfermos, fuesen ancianos, mujeres o niños. Luchó contra una epidemia, contra el cólera. Evitó bombardeos y supo ir por delante de los avances sanitarios y educativos a la vez. Hoy, Carmen Guaita presenta y publica un libro que cuenta su historia. Consolación, historias de la Madre María Rosa Molas. Lo edita San Pablo.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias, Madrid. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Un, dos, tres, y...
La
La pregunta del millón, esto se le hace a los toreros y a los artistas de rock and roll. ¿Es verdad que es el último concierto de Tequila? Ariel Roth.
Bueno, así está programado, pero no siempre lo que uno programa se cumple, ¿no? Hoy en día la expectativa de vida es tan alta que quién sabe lo que vas a pensar dentro de 15, 20, 30 años, ¿no? Así que por una gran temporada nos cada uno a boxers, como se suele decir. Así que aquí nos cortamos la coleta, pero seguimos cada uno por su lado. O sea, es el final de Tequila, pero no que nos retiremos de la música.
No es frecuente empezar una entrevista por el final, pero es lo que toca. Justo la semana que nos anunciaban el confinamiento, yo mantenía una conversación con Ariel Roth y otra con Alejo Stivel, con Tequila. Se desprendían del público con el que iba a ser su último concierto. Te hablo de hace año y pico. En esa charla, como acabas de escuchar, Ariel decía, comillas, ¿quién sabe lo que vas a pensar dentro de 10, 15, 20 o 30 años? La esperanza de vida es muy alta, así que por una gran temporada, eso sí, cada uno a boxes. Y llegó la pandemia y nos quedamos sin la gira de despedida de estos dos argentinos. Conciertos que recuperamos el próximo mes de noviembre, el 20 en Barcelona, Sala Razzmatazz, y el 24 en Madrid, en el Within Center. Alejo, Ariel, ¿qué tal? Buenas noches, pareja.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Oye, parece que el orden mundial se ha puesto de acuerdo para que Tequila no se retire nunca. Ahora sí, ¿pensáis que puede ocurrir algo? ¿Una nevada brutal? ¿Un volcán que surja del retiro?
Nos gustan las largas despedidas, pero no tanto, ¿eh?
Ya, joder, y en este demasiado. Caso no cancelamos por nada. Pase lo que pase, el da 24 igual. De noviembre se hace el show.
Aunque en la calle Goya salga un volcán.
Exactamente. Lo que pase.
Oye, ¿cómo vivisteis el confinamiento?
Pues,
aparte de muy jodido.
Bueno, jodido más que nada profesionalmente, porque se acabó la actividad profesional en su 99%, y por lo que estaba pasando con la gente, ¿no? Por un poco de empatía con la gente que lo estaba pasando mal. Yo, si tengo que ser muy sincero, personalmente no lo pasé mal. Estuve en mi casa y yo en mi casa lo paso muy bien, y me vi no sé cuántas series, no sé cuántas películas, me oí no sé cuántos discos, leí libros, ordené la casa, ordené todo ese lío que nunca iba a poder ordenar si no hubiese tenido 2 meses full time en mi casa. Y no me gusta ir de víctima. Yo estuve bien, pero claro, estabas, digamos, veías que había mucha gente que lo estaba pasando mal y eso te afectaba, claro.
Claro. ¿Ariel?
Yo, con mucho temor, la verdad. Si bien tuve la posibilidad de hacer varias cosas, un programa de televisión en el medio, en plena pandemia, viajar a Argentina por circunstancias familiares, pero bueno, con mucho dolor, con mucho miedo. Tengo hijos adolescentes, cuando ya les permitieron salir estaba muy preocupado. Es muy rara la sensación de que lleguen tus hijos de la calle y no sepas qué hacer, si abrazarlos o ponerte una mascarilla, ¿no? Así que fue unas vivencias de todo tipo, algunas buenas y otras muy malas, pero todas muy intensas.
¿Recordáis cómo fue el momento, ya cuando hablábamos hace un año y pico y ya se veía venir que la cosa, cuando os dicen, oye, cancelamos, lo de hace un año y medio?
El momento exacto, no. Yo ya en el último concierto que hicimos, todavía en España no se había, digamos, declarado, no había sido el discurso de Sánchez
para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
O sea que todavía No era no había emergencia, digamos, pero ya estábamos un poco preocupados. Ya entraba mucha gente al camerino, fueron pocos días antes de lo que iba a ser el Wisin, fue la de los quesos, ¿te acuerdas? No,
además que fue en Valencia, que es donde más estaba fuerte en ese momento. Los contagios entraron por Valencia y el concierto fue en Valencia ese. Ajá. Bueno, hubo dos, hubo Valencia y Barcelona. Pero creo que el último de todos me parece que fue Valencia.
Es que hubo un partido de fútbol que trajeron un montón de contagiados italianos que habían jugado en el norte de Italia.
Claro, que Italia fue el primer país también. Claro,
Y me acuerdo que dijimos, a ver si se va a suspender el Wisin. Como, ¡Qué va! Bueno, fíjate, un año y pico después todavía estamos aquí.
Sí, después de eso era cada día. Yo me acuerdo que hablaba con el manager y hay alguna, ¿no? Porque ya era como que... Incluso la sensación era que la gente no iba a acudir, aunque no lo prohibieran, que la gente por miedo no iba a acudir. Entonces decíamos, bueno, es que no va a ir la gente, casi casi preferible que lo prohíban porque así lo cancelamos.
Bueno, ¿quién iba a decir que casi dos años después lo vamos a coger con muchas más ganas?
Y sí,
y vosotros también.
Lo vamos a exprimir.
Alejo, hagamos un poquito de historia. Yo recuerdo que en aquella conversación me contabas 40 años atrás cómo salías de una dictadura y llegabas a un país que se iniciaba en la libertad. Qué chulo, ¿no? ¿Recordarlo ahora?
Sí, sí, la verdad que fue una sensación casi física de sentir lo de la libertad, ¿no? Llegar y caminar por la calle.
¿Qué edad tenías?
Tranquilamente 17. Llegar, en Argentina había mucho peligro de andar por la calle, básicamente por la policía, el ejército, que si tú eras joven y encima tenías el pelo un poco largo, ya eras un sospechoso. Y la verdad que llegar aquí era increíble, era como si te hubieran abierto la jaula literalmente y dijeran sal, y tú sales con miedo porque dices ¿qué va a pasar? Pero era toda una experiencia caminar tranquilamente de día y de noche, sobre todo caminar de noche, ¿no? Entonces sí, fue increíble. Y además, bueno, toda la cosa cultural, ¿no? Ya después, un poco más adelante, ya de participar un poco de la transición, de la fiesta de la transición, ¿no? Hay mucha gente que dice que hemos puesto la banda sonora a la fiesta de la transición.
En gran medida, sí. ¿Tú cómo lo recuerdas?
Pues parecido a lo de Alejo. En primer lugar, nosotros veníamos, aparte, bueno, se podría decir también de una manera metafórica, de un frío invierno, ¿no? ¿Ya? Aparte era invierno, y de repente llegamos aquí, pleno de agosto, en las calles llenas de gente, cómo se vive en la calle en España, que era todo lo contrario a cómo se vivía en la Argentina, ¿no? Se vivía todo de puertas para adentro y con cuidado. Entonces, bueno, nos libramos de un tiempo de colegio. Estábamos en el colegio y cuando llegamos aquí, de repente estábamos de vacaciones. Alejo y yo no conocíamos a nadie más, estábamos los dos solos con nuestras familias. Y salimos como a investigar, dos chicos, ¿no? 16 y 17, a ver qué había en la calle, a ver cómo era esto. Y fue una época fascinante porque era la primera vez que nos... Primera y casi única vez, ¿no? Salvo después en otras vacaciones, digamos, ¿no? Viajando. Pero llegar a un país donde dices, aquí voy a vivir, a ver dónde estoy, a ver qué hay, a ver cómo son los códigos.
Y de repente te encuentras en la libertad.
Y aparte, la sensación de cómo se vivía la calle aquí, con esa libertad, con esa... cómo se disfrutaba de la calle, ¿no?
Fíjate,
era otro mundo.
Eso es una sensación que a lo mejor los españoles no tenemos, o no sabemos valorar.
Se ve que los extranjeros sí.
Ya. Puede ser.
Bueno, pero... Porque vienen bastante, ¿no?
Puede ser.
Yo creo que es uno de los grandes motivos por los que vienen.
Seguro.
¿Eh?
No, además coincidía también que nosotros estábamos llegando a un lugar donde también era nueva esa sensación.
Sí.
Entonces había una euforia.
Era una explosión,
claro,
en todos los sentidos.
Claro, claro. Con lo cual nosotros eso como que llegamos a un momento donde, como tú dices, una explosión. Acababa de haber una explosión. Y estaba sucediendo la explosión, ¿no? Entonces, también fue muy chocante, porque de repente hubiésemos ido a París o a Londres, que estaban muy acostumbrados a la libertad, pues quizás lo daban por hecho, ¿no?
Sí, pero no viven como nosotros.
No, claro.
Pero es que era la mezcla perfecta.
Sí, ¿no? Sí, claro. Pero aparte, digo, quiero decir que era recién estrenada esa libertad. Entonces, la euforia que había era increíble.
Estaban pasando muchas cosas. Claro. Era una época, la verdad, fascinante.
Era una aventura, cada día.
¿Cuánto tiempo duró esa época? ¿Cuánto tiempo de decir qué euforia, qué libertad, qué explosión? ¿Eso no fue cosa de un año, de una temporada? ¿Duró mucho?
Sí. Duró mucho. En lo personal, nosotros tuvimos un desgaste, las cosas ya no empezaron a ser como eran, pero tuvimos, digamos, unos años de mucho subidón, porque a eso se sumó el éxito de Tequila. Claro, ¿no? Entonces sí, ya directamente claro. Era
qué rizos,
echar gasolina.
¡Qué rizo el macho! ¿Eh?
Echar gasolina al fuego fue eso. Pero claro, después vino la resaca de Tequila, ¿no? Y entonces para ahí nosotros ahí vinieron un tiempo un poco más oscuro,
ya.
Tanto que yo me volví a Buenos Aires en el año 86-87, volví a vivir a Buenos Aires por unos años, me reconcilié con Buenos Aires porque durante 10 años no queríamos saber nada y todo nos parecía horrible, todo lo que nos llegaba de ahí, ¿no?
Qué duro es el exilio, ¿eh?
Sí, y con el tiempo más,
ya.
Porque la familia se dispersa, hay cosas que se pierden y que nunca se recuperan.
Mira, yo acabo de llegar de Colombia, de charlar horas y horas con un montón de venezolanos en Colombia, de estos que han cruzado andando la frontera, un panorama atroz, y una señora me dijo precisamente eso. Lo peor es la desestructuralización de la familia. La ruptura.
Claro.
Rompes completamente con todos tus lazos. Uno allí, el otro allá, el otro se queda, el otro se va andando, el otro no sabes nada, pierdes el contacto. Se rompe la vida.
Sí, en ese momento nosotros éramos, digamos, unos exiliados relativamente privilegiados, obviamente, si lo comparas con
sí,
esto
sí, claro,
de hablar.
Claro, claro, claro. Volvamos al concierto de estas próximas semanas en Barcelona, en Madrid. ¿Por qué la gente no se cree cuando una banda dice que lo deja y que rompe? Tú decías que la esperanza de vida es muy larga. Oye, a lo mejor es verdad, ¿no?
Bueno, es que ha habido muchos casos, no voy a dar nombres, pero ha habido muchos casos en España y fuera de gente que dice que se separa y que no es cierto. Pero claro, en el fondo es como... la vida da muchas vueltas. Tú te puedes separar de tu mujer y decir nunca más la quiero volver a ver, y de repente pasan los años, te la cruzas, oye, tomamos algo y surge una chispa de nuevo. No sé, mientras hay vida, cualquier cosa puede ocurrir. Nuestra decisión es hacer una gran fiesta para despedirnos y que cada uno siga con sus negocios particulares. Pero tampoco voy a poner la mano en el fuego porque igual me quemo.
Nosotros en realidad nos separamos en el año 83.
Claro, esa fue la verdadera separación.
Ahí fue cuando nos separamos. Ahora cuando nos juntamos, siempre fue por periodos muy marcados. Siempre dijimos, vamos a juntarnos un año y medio y hacer esto. Entonces, bueno, claro, tiene un principio y un final ese proyecto. Entonces, bueno, ahora termina. Pero yo qué sé, me vuelven a
decir. Además,
nos llevamos bien, nos gusta tocar ese repertorio. Si tenemos ganas, es una decisión que podemos tomar en cualquier momento.
Claro. Nadie va a venir con una pistola. Yo creo que lo dejamos más a decisión del público. Si la gente quiere y nos insiste mucho, pues igual. Si no nos pide nadie, pues igual no volvemos más.
Bueno, pero entonces está hecho.
Tú piensa una cosa, lo que acaba de decir Ariel, ¿no? Fueron 25 años separados. Eso ya es una vida entera. O sea que esto es. Es un poco esa banda, pero no es esa banda,
sí,
es una
entiendo.
Nueva generación de la banda.
Aparte de que es verdad que aquel grupo y aquel equipo, Manolo, Felipe, ¿no?
Y Julián,
claro, era muy particular. Por mucho que se acompañe y que retoméis, es imposible.
Era una banda.
Es imposible, una banda en todos los términos.
Una banda donde todos los miembros tenían, o sea, era una banda con casi sin jerarquías, diría casi, porque bueno, siempre algo, cada uno tiene su rol, digamos, ¿no? Pero donde los cinco éramos sí, igual de queridos, igual de conocidos, igual de admirados, y no suele pasar eso entre
es verdad, bandas. Hago un paréntesis, el otro día hicimos una charla como esta con los hombres G. Y coño, uno de ellos es el hermano
de Felipe.
Sí. De Felipe, sí. Yo no lo sabía.
No, sabía.
No lo sabía. Y cuando lo hicimos,
sí, sí.
Qué bueno, me
es
hizo
una familia. Sí.
Y charlando, dijimos, no puede ser. Sí. Era el hermano
Rafa
de Felipe.
Gutiérrez.
Que, el que tocaba bien era Felipe. Y Rafa era, pues eso, como el pequeño. Y mira lo que es la vida, ¿eh? ¿Puedo preguntar con qué arrancáis?
Bueno, es un clásico Tequila, siempre arrancamos con la misma canción, desde el primer concierto creo hasta el último.
¿Y cuál es?
Y es el rock and roll de la Plaza del Pueblo. Es como una invitación, estás invitando.
A pegar brincos.
Sí, claro.
Y a partir de ahí.
Sí. Y después, nada, esa canción que habla Ariel que nunca cantamos es la de Rock and Roll, que nunca la habíamos tocado en directo. Y no fue una canción que le tuviéramos especial
vamos a
cariño.
Estrenar temas en nuestra despedida.
Sí, sí. ¿Ah, sí?
Y sí, Rock and Roll bueno, nunca lo tocamos.
Hay como cinco temas que no solemos tocar.
Enchufaste la guitarra en el amplificador.
Sí, sí, sí.
Muchas
sí,
veces.
Sí.
La gente la conoce por eso más que por rock and roll.
Qué bueno.
Enchufaste la guitarra en el amplificador. Los micros encendidos, la luz ya se apagó. La gente está nerviosa y hay mucha excitación. Un, dos, tres, empecemos con el show. Nena, es una invitación. Lo llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo. Cantemos todos juntos este rock and roll.
La última fiesta de Tequila. Más que nunca tenemos ganas de fiestas después de un año tan jorobado como este.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos muchas ganas de fiestas seguras, ¿no? Donde esté todo controlado y no haya ningún riesgo. Pero sí, queremos fiesta porque estuvimos mucho tiempo en pijama.
Es verdad, y en bata.
Sí, sí, queremos ponernos nuestras galas.
En bata manta.
Claro, en bata manta, oye, pijama y pantuflas.
Si os tuviera que preguntar, en el repertorio es imposible. Yo me estoy acordando de un disco y de una portada que era el Matrícula de Honor, todos ahí con los pupitres esos de madera, como verdes, quiero recordar, no sé. Si tuviera que deciros una canción de todo Tequila, una.
Uf, es prácticamente imposible. A ver, el rock and roll de la Plaza del Pueblo es un tema muy emblemático de Tequila. Para mí también el Necesito un Trago es un tema muy importante.
Para
poderme estabilizar. Ya lo tocábamos en Buenos Aires con las guitarras, cuerdas de nylon, con estas de estudiar, muy malas guitarras.
Y en vez de decir estoy aquí en Madrid, decíamos estoy en Buenos Aires, muy aburrido.
Entonces, bueno, eso me recuerda un poco nuestra historia, ¿no? Curioso aparte, porque éramos un grupo, éramos muy, muy críos, pero si piensas, la verdad que habla de una verdad universal. Necesito un trago para poderme estabilizar.
Sí, lo que pasa es que...
¿Cuántas veces pasa uno por eso?
Lo que pasa es que dicho por un niño de 15 años suena
también
un poco raro.
Éramos precoces.
¿Y tú? Una canción.
Porque esa canción la hicimos con 15 años.
Estoy aquí en mi casa, muy, muy aburrido, pasando como un tonto horas sin sentido. Estoy aquí en mi casa, tan aburrido, que ya no sé lo que hago ni tampoco lo que digo. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar.
No tengo muy claro, hay muchas que me gustan. Hay una canción que tuvo una vida nueva, que no era single originalmente y que es un hit más de Tequila ahora, pero que fue un single del 2008, que en su momento no tuvo ninguna repercusión porque no salió de single. Vete a saber por qué, porque es una canción que tenía los condimentos de un single.
Uh-huh.
Y en el 2008, o sea, en la vuelta de Tequila, salió de single y hoy la tocamos y la gente la reconoce y la canta como un hit más de los grandes.
De los clásicos.
Esa canción es como el poco el niño tonto que se redime y que se premia. Esa le tengo un cariño que puede ser. Pero después tengo más claro cuál es la que menos me gusta que la que más me gusta, pero no te lo voy a decir.
No, ni te lo voy a preguntar, ni te lo voy a preguntar. Es imposible un concierto de Tequila en el que la gente no cante todas. Eso tiene que molar ahí arriba, ¿no? ¿O te molesta?
No, no, para nada, no. Pero bueno, hay picos.
Hay mucho,
¿no?,
purista.
Hay picos, hay momentos en que todo el mundo ya revolea la camiseta, ¿no? Hay temas que son muy, muy, muy populares. Y hay otros que son más para los conocedores, los que se compraban el disco entero. Se ha ido juntando mucha gente que conoce los temas emblemáticos, ¿no? Pero que no conocen los LPs completos.
Ya.
Y nosotros tocamos. Hay temas que nos gusta tocar, por ejemplo, El Barco.
Voy en un barco. Se hace de noche en alta.
El Barco es una canción semi desconocida, pero que a nosotros nos encanta, y es un momento distinto, es como un momento reggae dentro del show. Y ahí ves las caras de los que se miran y dicen, ah, mira, tocaron esta, ¿no? Como, esta es para nosotros, ¿no? Qué eso bueno. También es bueno.
Sí, ¿no? Y a veces sorprende. Yo recuerdo de los últimos conciertos que dimos antes de la pandemia, en algunos ver en primera fila a una chica de 20 años cantando todas las canciones, las conocidas, las desconocidas, que dices, pero ¿cómo puedes saberse todas las canciones?
Por sus padres.
Claro, exactamente.
Porque en el coche las hemos puesto.
Exactamente.
Oye, ¿invitados al concierto?
En principio no. En principio ya...
Porque en los últimos sí tuviste.
Sí, en el último hubo muchísimos invitados. Queríamos intentar ser lo más fieles al relato de los conciertos que hemos estado haciendo durante estos 3 años, que no eran con invitados, íbamos solos. Queríamos tratar de reproducir más eso, ¿no?
Oye, el otro día...
De todas formas es Madrid y siempre puede haber alguna sorpresa.
Claro, ¿eh? Claro.
Sí. El otro día estuve entrevistando en este mismo espacio, tal día como hoy a esta hora, a Felipe González y a Mariano Rajoy.
¿Juntos?
Sí. Bueno, estaban justos en el
acto. Están haciendo una gira.
Hice, como vosotros. Estaban
gira despedida.
Estaban en el mismo acto y les hice una entrevista a uno y entrevista a otro. Fue muy chula. Y a los dos les hice las mismas preguntas. Y les pregunté a los dos, y los dos me dijeron que sí, si los españoles nos estamos olvidando, en general, de Iberoamérica o de América Latina. Y los dos me dijeron que sí. ¿Qué pensáis? ¿Nos estamos olvidando los españoles, en general, de América?
Yo creo que en un aspecto siempre, hace mucho tiempo se han olvidado de Latinoamérica, y en otros no. Creo que, por ejemplo, a nivel cultural hay mucha, o sea, la literatura de Latinoamérica está presente, el cine de Latinoamérica.
El idioma español en Colombia o en la frontera con Venezuela es el mejor del mundo.
Claro, sí. Puede que a nivel institucional o político, económico, social, ahí puede ser que haya un poco más de olvido, pero yo creo, yo lo veo, soy bastante benevolente en ese aspecto, en el sentido de que creo que España, a partir de la transición, estuvo muy centrada en integrarse en Europa. Era como era la asignatura pendiente que tenía porque no pertenecía a Europa.
Sí, pero una cosa grita la otra.
No, yo sin duda, soy muy crítico. Sin duda.
¿Os echamos demasiado Paula o no?
¿Perdón?
Sí, nos olvidamos demasiado de América.
Bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. A nivel institucional, sí. A nivel cultural, es cierto que en un momento hubo mucha más comunicación a nivel de artistas, de bandas, ¿no? Que estaban, había como más intercambio. Ahora vamos a ver qué va a pasar también, ¿no? Pero me da la sensación de que la brecha con América se agranda, ¿no?
Pues muy mal. Os doy un nombre propio, casi para terminar. Morís. ¿Morís o Morís? ¿Cómo es?
Morís.
¿Vosotros de chavales tocasteis con él?
Sí. Claro.
A ver, cuéntame eso. Me estoy hablando de los zapatos.
Nosotros éramos fans de Morís mucho antes de conocerlo, cuando éramos unos niños en Argentina. Y hay un tema de Morris que dura como 7 minutos que se llama De Nada Sirve, que nos lo sabíamos entero. Que es una especie de delirio filosófico y metafísico, ¿no? De que nada sirve, ¿no? Dice, de nada sirve escaparse de uno mismo. Una letra larguísima, pero lo admirábamos muchísimo y nos sabíamos esa canción. Yo creo que todavía me puedo acordar unas cuantas
estrofas. Yo también me acuerdo, además tenía su punto lento.
De nada sirve
salió ese, ¿cómo sabes tú ese tema? Es impresionante.
¿Qué te crees? ¿Que uno llega aquí donde ha llegado?
Me has sorprendido. ¿Ah? 20 horas al cine puedes ir y fumar hasta morir. Con mil mujeres puedes salir. A 1000 amigos puedes llamar, pero de nada sirve. Fíjate qué letra para un chaval de 10 años. Y cuando llegamos a España, estaba Moris. Sí, muy bien. Estaba Moris viviendo en Madrid. Lo fuimos a ver inmediatamente a un concierto. Lo saludamos. Y al tiempo llegó Vicente Romero y me dijo, oye, que Moris va a grabar y que necesita una banda. ¿No queréis ser vosotros Tequila, la banda del disco de Moris? Y grabamos con el Fiebre de Vivir, que para mí es un disco excepcional, que todavía me sigue emocionando.
Y lo grabasteis aquí, claro.
El primer disco que grabó Moris en España, la banda de soporte, digamos, es Tequila.
¿Y llegasteis a actuar con él?
No.
¿O solamente la banda?
No, actuamos, compartimos escenario en algunos festivales, en algún lugar.
Su banda, porque nosotros estábamos a tope.
Sí, o iba solo, a veces iba solo con una caja de pedales y tocaba él solo con la guitarra y así.
Y nos hicimos muy, muy, muy amigos de Moris. Venía mucho al local, éramos muy, muy, muy colegas. Ahora está en Buenos Aires, hace mucho que le perdí la pista. Por ahí anda.
Lo dejamos ahí.
Sí, Moris es grande, ¿eh? Moris era mucho mayor que nosotros.
Sí, seguro.
Así que, bueno, esperemos que esté bien.
La última fiesta de Tequila en Barcelona, en Madrid, dentro de nada, de unos días. ¿Sigue valiendo aquello de que el tiempo no te cambie? La última fiesta de Tequila en Barcelona, en Madrid, dentro de nada, de unos días. ¿Sigue valiendo aquello de que el tiempo no te cambie? Yo tuve un jefe que me decía que siempre hay que trabajar con el espíritu de un becario, como si fuéramos recién salido del cascarón, ¿es verdad?
Y sí, cuando nosotros empezamos con esto, era nuestro hobby y al principio decíamos, coño, que nos pagan por esto, pues esto es lo que...
No puede ser.
Claro, es como que te paguen por ir al parque de atracciones. Entonces, si se puede conseguir eso que dure lo más posible, aunque sea, obviamente hay veces que te olvidas y que te cuesta porque estás cansado o tienes que viajar mucho o lo que sea, o no te apetece ir al estudio ese día a grabar, pero si puedes conservar un poco esa sensación de que es tu hobby... Me gusta mucho la palabra amateur, ¿no? Porque amateur es alguien que no es profesional y que a la vez como que lo hace por amor, ¿no? Y no cobra, porque el amateur no cobra. Me encanta cobrar, pero por lo menos mantener esa sensación que tú
el
dices,
espíritu.
Yo creo que está muy acertado. ¿Quién lo dijo eso?
No, es una canción, que el tiempo no te cambie.
Ah, no,
es,
no, pero
de unos lo chicos, dijimos nosotros, unos Alejo, chicos. Buenísimo, no, buena frase. Pero,
yo tuve un jefe al principio, el primer jefe que tuve yo estaba en primero de carrera, José Luis Cebrián, no Juan Luis, otro. Y este era el director entonces mío de Europa Press, una agencia.
Sí, claro.
Y yo creo que yo, de becario en primero de carrera, y yo creo que me decía, trabaja toda tu vida como si fueras a comer de lo que vendieras hoy. Una frase muy interesante.
Muy bien. ¿Lo noto, sabes en qué? En que me sigo poniendo igual de nervioso.
Ah, eso está muy bien. Eso está muy bien. Lo dicho.
La famosa frase.
Y ahora, después de un año y medio, vamos a estar más nerviosos todavía.
Ariel, Alejo, lo dicho. Que el tiempo nos cambie. Mucha suerte.
Muchas gracias. Siempre un placer venir aquí a charlar contigo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro,
Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.